Y retomamos este diálogo en Planeta Caracol con el viceministro de Ambiente, doctor Carlos Alberto Botero. Es la invitación. El día es el 20 de noviembre, domingo 20 de noviembre. Todos nos ponemos la camiseta blanca, los guantes. Nos inscribimos primero a través de www.limpiemoscolombia.com. Vamos a recoger residuos que han sido lanzados, depositados en humedales, en la calle, en el parque, en la quebrada, en ese sitio próximo a donde trabajamos, en sitios donde habitualmente pasamos y no podemos ser indiferentes ante la basura. Recogemos cartones, recogemos las botellas plásticas, papel, en fin, todo esto. Pero señor viceministro, ¿le parece si hablamos de este ranking de cómo estamos generando residuos sólidos diariamente? ¿Quién lo encabeza?
Bueno, pues obviamente por la magnitud de la ciudad de Bogotá, 6.308 toneladas diarias.
¿Diarias? 6.300.
Por eso en estos días aplaudimos obviamente la iniciativa de la alcaldía de Bogotá en el sentido de que a partir del mes de enero tenemos que reciclar en la fuente. Porque cuando se recicla en la fuente se logra un paso supremamente importante para que ese reciclaje realmente sea efectivo, no esperar que llegue a los rellenos sanitarios o a los sitios donde se dispensan estas basuras para poder hacer reciclaje, que es más complejo porque claro, ha combinado lo orgánico con lo inorgánico.
Se ha contaminado inclusive el material.
Correcto, entonces por eso es tan importante este tema. Obviamente también tenemos en Antioquia 3.147 toneladas diarias de estos materiales, Valle del Cauca con 2.600 toneladas y Atlántico con 2.000 toneladas aproximadamente, Cundinamarca 1.286 con más de 100 municipios en Cundinamarca que producen también esta basura, Santiago. Bolívar 1.249 con Cartagena obviamente a bordo, Santander 1.135, entre otras ciudades. O sea, el ranking es muy grande, pero son 11.600.000 toneladas al año que producimos los colombianos y que solamente reciclamos el 17% cuando podíamos tener tantas bondades si llegáramos a un reciclaje efectivo como en Holanda, que es el 95%.
Claro. ¿O Suiza el 99%?
99%.
99%, prácticamente todo.
Todo. Claro.
Prácticamente todo, y han entendido casi que a la fuerza. Allá en Europa les tocó casi que a la fuerza comprender el tema. Aquí en Colombia decimos tenemos la montaña, tenemos los árboles, los ríos, pero no esperemos a que sea demasiado tarde.
Ayer veía un video de Singapur.
Ajá.
Y por ejemplo, en Singapur está prohibido entregar volantes en la calle.
Es cierto.
Porque tiran las sopetas a la calle la gente.
Ajá.
En Singapur está prohibido una cantidad de factores para la cultura de las personas, para que cambien su forma de actuar. Y usted llega a Singapur y usted no ve un solo papel, ni prohibido comer chicle en la calle. Y cuando usted ve un carro allá en Singapur, ve que no emite tantos. No. Cualquier cosa que pase allá es una cultura específica y espectacular. Y los controles al ingreso de Singapur, que es una isla-estado, uh-huh, con el per cápita más grande del mundo prácticamente ya en este momento, pues tiene esas condiciones y uno ve la pulcritud desde la gente, cómo se viste, cómo actúa, hasta todo el trabajo que hace cada persona en lo cotidiano de esa ciudad.
Y son ejemplos, son referentes, viceministro, claro, que debemos tomar todo lo bueno para aplicarlo acá, para crear cultura, para seguir fomentando esa conciencia que usted claramente lo ha dicho a lo largo de esta entrevista. Doctor Carlos Alberto Botero, ¿qué está pasando con los rellenos sanitarios de 321 municipios? Hablamos del 30% del país.
Bueno, las condiciones de relleno sanitario que las maneja el Ministerio de Vivienda con saneamiento básico, habla Planeación Nacional de que 321 rellenos sanitarios en los próximos 5 años terminarán su vida útil. ¿Qué se busca entonces? Si hubiese más reciclaje, no habría necesidad de tantos rellenos sanitarios, porque serían los elementos orgánicos que irían allí con un tratamiento especial.
Claro.
Segundo, que la gente también se queja mucho de la cercanía a los rellenos sanitarios cuando la gente ha llegado allí también. Hay una condición testera, y conozco algunos casos muy puntuales, se coloca un relleno sanitario con las condiciones técnicas adecuadas en un sitio específico y mucha gente llega alrededor del relleno sanitario a construir su vivienda y después se quejan.
Sí.
Obviamente a veces es falta también de control de las autoridades de no permitir que hasta allí que lleguen nuevamente viviendas o zonas urbanas. Exacto, los POT,
en
las grandes ciudades, o los esquemas de ordenamiento territorial, uh-huh, o los planes básicos de ordenamiento territorial, que son los municipios pequeños, tienen que tener en cuenta ello. Esos 321 municipios pues están analizando con las autoridades ambientales, pero reiteramos, si hubiese un proceso de reciclaje como lo tienen algunos municipios, pues el relleno sanitario tendría una vida supremamente larga, una vida útil muy larga, y tendríamos un reciclaje mayor y unas condiciones específicas. Volver a hacer papel del papel, esto nos ayuda mucho y también es una actividad económica importante. El Ministerio se llama el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, porque tenemos que mantener ese equilibrio entre que la gente tenga su actividad económica y social en forma adecuada, pero cuidando y siendo amigable con el medio ambiente. Y eso es lo que produce un reciclaje que sea óptimo, un reciclaje inteligente que damos nosotros, y un reciclaje que permita que la gente obviamente tenga las condiciones desde su hogar de aportarle al planeta a través de esa estructura mental que tenemos que cambiar.
Muy bien, hemos hablado de la gente, hemos invitado a todos los colombianos, por favor sumémonos este 20 de noviembre. Hay que limpiar la casa, limpia Colombia, es muy importante. Todos fácilmente podemos destinar en familia a salir ese día a recoger residuos sólidos. Pero la participación del sector privado es importante. Ellos también están comprometidos, señor viceministro, y en su actuar, en su proceder, en su dinámica de producción.
Claro, por supuesto. Pues esta campaña es un ejemplo de ello. Esta campaña Bimbo, que es en México, hizo la tarea, dio el ejemplo, que son 8 millones de mexicanos, reitero, que salen un día de estos a contribuir con el planeta.
Son 8 millones.
8 millones de mexicanos en un solo día. Y obviamente el grupo de éxito, pero también muchas entidades se vinculan con el uso, por ejemplo, la disminución del uso de la bolsa plástica.
Claro.
Y ahí estamos trabajando una campaña también, obviamente, para reducir el uso del plástico en dos aspectos. La una es que se disminuya el uso cuando la gente lleva su bolsa de tela, cuando la gente nos ayuda, cuando hay cosas que no necesitan más bolsa y no llevarlas en la mano o en una canasta, etcétera.
La canasta que cargaba mi abuelita, por ejemplo.
Por supuesto.
Ah,
en la tienda.
Importantísimo.
En la tienda. Claro. La tienda no se veía la bolsa, sino que llevaban la canasta, echaban la panela, echaban todo.
Todo junto. El café, la leche, el pan. Y la abuelita la cargaba sin problema.
Así es.
Esa cultura hay que revivirla.
Totalmente. Eso nos ayudaría mucho. Pues también es la producción de esa bolsa con materiales amigables.
Sí,
o sea, disminuir obviamente los materiales que tienen tanto de dificultad para degradarse, y obviamente eso nos ayudaría mucho. Pero la empresa privada ha entendido esta conciencia. A través de la ANDI hemos venido trabajando en conjunto con los ministerios y obviamente con todo ese empresario que entiende que tiene una responsabilidad social con el planeta, con su familia y con todo ese grupo de personas que estamos alrededor, obviamente, que necesitamos un planeta cada vez mejores al futuro.
Y los universitarios también han trabajado mucho y se han enfocado en este tema de producir elementos que tengan un menor impacto con el medio ambiente. ¿Hay alguna relación directa? ¿Han trabajado con ellos? ¿Se han acercado, señor viceministro?
Por supuesto, las universidades y el grupo, obviamente, de estudiantes de ingenierías ambientales, administradores ambientales, pero de otras facultades también, ayudan porque ya han tomado una conciencia y uno se reúne con ellos, con los jóvenes que independiente que sean ambientalistas o no, que estén trabajando en este proceso, entienden que también ellos tienen una responsabilidad con el mundo, con su familia, con el planeta y con ellos mismos,
sí.
Que si lo cuidamos, y hay muchos ejemplos en el país de emprendimientos basados en esto. Anoche, por ejemplo, nos reuníamos con algunos hablando de los planes de gestión de residuos sólidos de cada uno de los municipios. Todo lo que es cambio climático y el ingreso a la OCDE, que tiene el país también considera que es pertinente, es para mejorar la calidad de vida de la gente.
Uh-huh.
Y ese ingreso, por ejemplo, a la OCDE, para explicar a la gente, es los 31 países más desarrollados del mundo que están unidos en un grupo, uh-huh, al cual Colombia quiere entrar, no porque se sienta orgulloso de tener una economía estable, ni mucho menos, no. Porque
buenas costumbres.
Exacto, son buenas prácticas para que la gente viva mejor,
claro,
para mejorar la calidad de vida de los seres humanos en nuestro planeta y de los animales también, porque también hay animalistas que también hay que mirar el tema de la flora y la fauna. Entonces, todo eso, esa combinación de elementos, de prácticas adecuadas en el mundo entero, nos llevan a tener un planeta mucho más adecuado. Pero finalmente quiero contarle una cosa que es importante, y es que el mundo nos está viendo a nosotros como referente, porque tenemos un potencial enorme, y usted lo decía al principio, de la tala de árboles indiscriminada, es que nosotros tenemos la mina de oro en la Amazonía.
Claro.
Entonces, esta semana que estuvimos en Leticia, estamos viendo, obviamente, que Brasil, Ecuador, Perú, Colombia están unidos en un proyecto que es Visión Amazónica, aprobado por la Unión Europea.
Maravilloso.
Que está dando 220 millones de euros, uh-huh, para, a través de la disminución de la deforestación en Colombia, pues nos pagan eso. Porque cada que evita talar un árbol, está captando ese gas carbónico y dándole oxígeno al planeta. Entonces nosotros tenemos todas las bondades por nuestra biodiversidad, que somos distintos a ciertos sectores de Europa que son desiertos
y que ya no tienen nada a ver.
Tienen nada. Entonces nos vienen a comprar ese oxígeno.
Cierto.
Y nos lo compran a través de eso. Hagan este proyecto. Entonces, esa deforestación que hemos venido disminuyendo, porque estábamos desafortunadamente en 140 mil hectáreas por año.
Correcto.
Es casi el tamaño de dos Bogotá prácticamente, sí, para de deforestación. Entonces, tumbar esos árboles en un año genera un daño, un cambio, el impacto es brutal, es enorme. Sí. Hemos bajado a 124,000, pero la idea es bajar y constantemente, pero también restaurar.
Correcto.
Que la gente, yo invitaría a que todas las personas que nos están escuchando digan, bueno, ¿por qué no sembramos en algún sitio que yo tenga, en el patio de mi casa, en algún parque que yo conozca, si tienen finca, en la finca, sembremos un espacio para ello? Uh-huh. Y buscar cómo esa restauración disminuyamente esos efectos de gases de invernadero, esa restauración nos mejora el nivel de clima que nosotros tenemos y evita todo lo que está pasando en el mundo entero. No sé si vieron el documental de DiCaprio, de cambio climático. Y eso es fundamental, que la gente tome conciencia y entienda que no es los demás lo que tienen que hacer la tarea, sino yo cómo produzco y cómo apoyo al planeta. Siembre un árbol, siembre una mata, cuídelas, cultívelas.
Esos verdes, por ejemplo.
Y ahí hay otro proyecto bien interesante que acabamos de presentar de parte del Ministerio a la Presidencia para pasar al Congreso de la República, el proyecto de pago por servicios ambientales. Y eso es bien importante. Entonces, ¿qué está pasando? Nos conocemos las fincas, por ejemplo, cafeteras. La gente dejó de dos cosas, cambió la cultura hace unos años y siembran hasta al lado de la casa el palo de café para que ganar plata. Pero se les olvidaron dos cosas. La primera es el tema de seguridad alimentaria. Sí. Es lamentable usted ver un campesino bajar a las 9 de la mañana en el jeep para el pueblo sin nada y verlo subir a las 3 o 4 de la tarde después de que ha estado en el pueblo con huevos, con tomate, con cebolla, con yuca, con papa, cuando lo puede producir. O sea, poco gana a veces, claro. Y se viene y se lo gasta para que un tercero y vuelve a, cuando puede producir en su parcela ese tema. Nosotros hicimos, bueno, y hablo ya de algo prácticamente nuestro, que en un departamento como Risaralda, el 94% de las familias campesinas del año 2004-2007 fueron involucradas en el programa de seguridad alimentaria, cambiando el chip que sienten su producto. Y lo segundo es que se está trabajando hoy en pago por servicios ambientales, que quien tenga una finca y tenga un pedazo de esa finca que tenga su bosque y preserve obviamente todo lo que es el ecosistema que tiene su finca, o plante y restaure árboles, hay dos formas de compensarle eso, a través de un proyecto que se llama Banco 2,
que es muy bueno.
Exacto, Banco 2, que es patrocinado incluso por Banco de Colombia, por una cantidad de entidades que también están aportando plata, donde se le paga por servicios ambientales, por ese tema. Y estamos buscando también otros recursos adicionales por parte del gobierno nacional para ampliar esa margen, esa base de personas que hoy más de 80,000 familias reciben de Banco 2 mensualmente un pago para que no tumben su bosque y produzcan temas agropecuarios, sino para que preserven, y se les paga también por la preservación y se va a ampliar esa base como guardabosques. Entonces hay muchas cosas por hacer, pero lo más importante es que la gente, independiente de todo eso, que la gente diga, yo quiero cuidar el planeta, yo puedo ser parte de esa responsabilidad que tengo con el cambio climático, con el planeta mismo, con reciclar, con cuidar mis árboles, con cuidar todo lo que yo pueda cuidar, evitablemente el mal gasto de recurso hídrico, del agua, que es fundamental, y energía, que también tiene esos problemas. Entonces todo eso tomamos a hacerlo desde nuestros hogares y en nuestros sitios de trabajo.
Claro que sí. Mencionaba el documental de Leonardo DiCaprio, el tema del que estamos hablando hoy es tan importante que es punto uno en la agenda de Naciones Unidas. Es que como hace 50 años se hablaba de la energía nuclear o de la posible nueva guerra con este tema, hoy el tema ambiental es punto uno en la agenda, y todos los colombianos estamos en la obligación de vincularnos, porque es de sensibilidad, es de vida. Este plan de este programa del 20 de noviembre para limpiar la casa, Limpiemos Colombia. Un ejemplo.
Hay temas como este, como el fósforo en los detergentes y en los jabones. Se acaba de sacar la resolución que empieza a partir del 5 de noviembre a que las empresas que producen este tipo de detergentes y jabones no utilicen sino un 3% máximo de fósforo, claro. Pero pase al futuro, hacia el 2018, solamente menos del 1%, el 0.65% se les va a permitir, los que vengan importados, etcétera. Entonces, todo eso lo que hace generar es un daño en la fauna, en nuestra flora, pues también en la vida, en la salud del ser humano, porque genera problemas respiratorios, problemas de osteoporosis, por decir algo, que cuando no hay buen calcio, el fósforo no se degrada de forma adecuada, una serie de factores y de enfermedades que la gente los ve con el tiempo. Y ahí valga una cuña, es que cuando uno es joven, que no le importa a veces nada,
soy
o que
dueño del mundo, de mi vida,
entonces la moto la pongo con el silenciador más grande para que suene más duro, o se lo quito para que los gases salgan sin problema, no entiendo qué pasa. Cuando uno es muy joven, a veces, o algunas personas que no han tomado conciencia, el cigarrillo, de tantas cosas, tantos problemas que generan. Y después ya cuando llegan a cierta edad dicen, no, pero es que no puedo ni respirar porque el ambiente, uh-huh. Ciudades como México, ciudades del DF, ciudades como en China.
En Beijing. Es complicado.
O ciudades de 40 millones de habitantes tiene la China, donde la contaminación es enorme, ahí es donde uno empieza a decir, ¿por qué no me cuide? Uh-huh. Cerca de 7 millones de personas al año mueren por problemas respiratorios causados por el problema ambiental. Uh-huh. Entonces, el llamado es a eso. Cuando uno esté joven también, cuando uno cree que el mundo es de uno, pues también cuidémoslo, porque el mundo también es de uno, pero también de los 7 mil millones de personas que viven alrededor de uno, y hay que cuidarlo y hay que tener esa conciencia clara de que la responsabilidad empieza por uno mismo y después obviamente por los demás.
Claro que sí. ¿El gobierno en cabeza del presidente Santos comprometido con el tema?
Totalmente. Mire, el presidente que estaba ahorita en un viaje que acaba de hacer obviamente al Reino Unido, uno de los temas en ese viaje que hizo el presidente hace unos días al Reino Unido, en la visita de Estado que fue muy...
Primera, ¿no? Primer jefe de Estado colombiano.
Visita de Estado, que es muy distinto a una visita oficial.
Correcto.
O a una visita de un gobernante a un país. Esta visita se plantearon temas de cambio climático, uh-huh. Y se plantearon proyectos obviamente ambientales. Por eso el ministro Gilberto Murillo acompañó al presidente en esta gira, porque hubo intercambios de temas ambientales. El Reino Unido está aportando cerca de 30 millones de euros a Colombia en materias ambientales, en temas forestales, uh-huh. Y en temas de visión Amazonía, que también está vinculado con Noruega, que también está vinculado obviamente con Alemania, sí. Y otros países que quieren vincularse como Canadá. Entonces, esa visita tiene esa trascendencia. El presidente está totalmente comprometido con ello y la instrucción es muy clara. Tenemos que seguir trabajando para que ese 20% de gas de efecto invernadero que nosotros hemos comprometido se cumpla. Pero viene un adicional. Si la comunidad internacional sigue apoyando, ya no es un 20%, sino un 30%, claro, de disminución de gases de efecto invernadero, y lo están haciendo.
Se puede hacer.
Y lo están haciendo. Uh-huh. Yo le hablaba inicialmente de 220 millones de euros que le pagan a Colombia por evitar la deforestación, porque eso es el impacto ambiental en el mundo entero, no solamente en el planeta, es una tarea fundamental. Ellos entendieron, los europeos han entendido, esos países que le acabo de mencionar, que es que dependen de nosotros para el futuro.
Totalmente.
Dependen de nosotros. Entonces nos están comprando nuestro oxígeno.
De allí que debemos entender el protagonismo en el planeta, pero cuidando el agua, los bosques, todos los recursos, y muy importante, recogiendo, no contaminando, reciclando, reusando.
Usted dijo algo de protagonismo. Uh-huh. Mire, hay unos objetivos de desarrollo sostenible, los ODS. Así como lo que entrar en los países de la OCDE que le mencioné anteriormente, de desarrollo económico, los países de desarrollo económico adecuados, también hay unos objetivos de desarrollo sostenible, que antes se llamaban objetivos del milenio, que era disminuir la pobreza, disminuir la desigualdad, el cambio climático. Hoy son 17 objetivos que en el año 2012 se enunciaron para empezar en el 2015 a ejecutarlos, y Colombia fue protagonista. ¿Por qué? Porque Colombia fue prácticamente quien le planteó a Naciones Unidas y al mundo entero los objetivos de desarrollo sostenible. Y hoy todos los países del mundo, la mayoría, los han adoptado como tal. Entonces se unieron y quedaron otros objetivos, con 169 metas. Y una de las metas obviamente es disminuir el calentamiento global, mejorar las condiciones y la igualdad de la gente. Ajá. Y esto lo están trabajando con esos países de Europa también, que hay plata y recursos para que esos objetivos se cumplan en el mundo. Yo lo llamo el Plan Mundial de Desarrollo, uh-huh, para que en el 2030 la gente haya disminuido y salido de su pobreza,
y haya
para que en el 2030, claro, tenga mejor salud, uh-huh, mejor educación, y que el cambio climático o ese calentamiento global no haya llegado al 2.4, sino al 1 o al 1.5 máximo, porque podemos soportarlo. Más es muy difícil.
Es cuestión de vida. Pues, viceministro de Ambiente, Carlos Alberto Botero, gracias por estar aquí en Planeta Caracol. Inscríbase ya al www.limpiemoscolombia.com. Gracias por estar aquí en Caracol Radio, señor viceministro.
Pídele a usted, a todos los oyentes, al equipo de trabajo y a todos los que de una u otra forma cuidan el planeta, y a todos sembrar la conciencia de que si nos unimos, si hacemos campañas de concientización, de ser líderes, de enseñar, de educar, es lo más importante. Si cada colombiano entiende su responsabilidad con el planeta, con su generación, con sus hijos, con la generación que viene, entendemos eso, hemos hecho una tarea importante todos, y cada uno, como le decía yo, tiene tanto poder como Obama o como Xi Jinping, que es el presidente de la China, desde su hogar haciendo la tarea en forma adecuada, desde su moto, pues no haciendo locuras con su moto, sino cuidándola, y su vehículo también, que no hayan emisiones. Y gracias por la invitación, estamos prestos a seguir comentando todos estos temas, y de verdad que los medios de comunicación también hay que darles un papel protagónico y fundamental, porque sin ustedes es imposible que la gente se entere lo que se hace, sin ustedes es imposible que la gente cambie la conciencia, y sin ustedes obviamente el país no tendría ese desarrollo que tiene, porque los medios son fundamentales para llegar al corazón de las personas.
Es nuestra responsabilidad, señor viceministro, y la invitación a ponernos la camiseta este domingo 20 de noviembre. Limpiemos Colombia. Todo